Pues cuando hicimos la última auditoría de la temporada, en el mes de julio, los oyentes dieron su aprobado a lo que hacemos el viernes, este gabinete de autor o de autora, porque viene bien para desmarcarse un poco de la actualidad, aunque a veces se inspira en ella, obviamente, pero viene muy bien para desmarcarse de los temas del día a día y, bueno, abrir este tiempo de reflexión a las propuestas que hacen los colaboradores que habitualmente tenemos. Hoy le toca a Noelia Dánez, ella estrena el gabinete de autora. Muy buenas tardes, Noelia.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La acompaña Elisa Beni, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y Javier Gallego.
Bien hallados a todos.
¿Qué tal?
De nuevo. Muy
¿qué
bien.
Tal? Buenas tardes, Javier, que aún no te habíamos escuchado esta temporada.
Bueno, pues un placer. Primer un año día. Más.
Igualmente, un año más al lado de este gabinete y junto al resto de compañeros. Hoy Noelia quiere plantearnos el tema de la objetividad, que es una palabra que se usa mucho, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Pero que curiosamente se interpreta de forma muy, muy, muy distinta entre unos y otros, ¿no? Según quien la use, parece que significa una cosa o la contraria. Hombre, la objetividad, si tomamos la definición estricta, que significa ausencia por completo de sesgos personales cuando se opina, cuando se razona o cuando se informa, pues ya nos puede llevar a decir que la objetividad no existe, ¿verdad? La verdad es que la mayoría de los periodistas, los periodistas con más prestigio, son los que más defienden que la objetividad no existe, que en todo caso existe la honestidad y el rigor, que el rigor no es... no tiene nada que ver con la objetividad. Bien, yo no sé cómo quiere plantear el tema Noelia Dánez.
Pues un poco iba por ahí la cosa. Efectivamente es una palabra que es de uso común y a la que apelamos muchas veces para defender cosas muy distintas, algunas de ellas contradictorias con lo que en realidad debería ser el tipo de relación que deberíamos tener con la objetividad, que es una relación, creo yo, más mediada que finalista. Pero bueno, yo para hablar de esto... quería utilizar un ejemplo, que son unas declaraciones, bueno, controvertidas, que trajeron cola, que hizo la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez en el mes de junio. Vamos a escucharlas. Sí.
The United States is running concentration camps on our southern border.
Los Estados Unidos de América están dirigiendo campos de concentración en nuestra frontera sur, porque eso es exactamente lo que son. Son campos de concentración. Si eso no te parece inquietante, no sé. Me gustaría hablar con la gente a la que le preocupa la humanidad y que cree que lo de nunca más debe significar algo. El hecho de que los campos de concentración sean ahora una práctica institucionalizada en el país de las libertades es extraordinariamente inquietante.
Bueno, como decía, estas fueron unas declaraciones que ella hizo muy controvertidas porque habló de campos de concentración en la frontera sur de Estados Unidos y entonces se le echó rápidamente encima, bueno, aparte, por supuesto, de los republicanos, y del entorno de Trump, pero la comunidad, digamos, historiográfica judía, que lógicamente tiene un gran interés en preservar la memoria histórica del Holocausto.
Por tanto, ellos quieren que campo de concentración sea solamente lo que impusieron los nazis.
Exacto. Vale. Y sobre todo pidieron o demandaron que se estableciera algún tipo de matiz entre un campo de exterminio y los campos de detención, que pueden ser interpretados como campos de concentración, pero un campo de concentración como campo de exterminio, eso solo hubo en el Tercer Reich, es lo que viene a decir esta comunidad historiográfica. Bueno, es verdad que ella dijo campos de concentración y no de exterminio, pero también utilizó la expresión nunca más, ¿no? Lo de nunca más debería de servir para algo, con lo cual era evidente que estaba haciendo alusión o que estaba tratando de establecer una comparación o analogía. Bien, esto, pues como digo, generó un debate. Ha habido historiadores e historiadoras que han apoyado la interpretación, entre comillas, que ha hecho Ocasio-Cortez, es decir, han dicho es pertinente, ¿por qué no? Deberíamos poder hablar en esos términos para hacer esta denuncia en particular. Y, en fin, el debate está ahí, es interesante, rico y todavía continúa. La cuestión es que hace unos pocos días yo estaba leyendo una entrevista en un medio digital español, Contextor, que le hacía Sebastián Faber a un historiador, en este caso holandés, que dirige un instituto para los estudios de guerra, holocausto y genocidio en Holanda. Holanda es, junto con Alemania, el único país que tiene un instituto dedicado específicamente a esto, es decir, acumular todos los archivos y toda la información que guarda relación con el pasado poco decente de Holanda, ¿eh? Es muy interesante. De hecho, el origen de este instituto son los primeros llamamientos que hicieron los ministros en el exilio a los resistentes en Ámsterdam para que guardaran sus cartas y diarios. ¿Sabéis por qué conservamos el diario de Ana Frank? Por esto, lo tenemos por esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este historiador que se llama Frank Van Brie, dijo una cosa cuando le preguntó Sebastián Faber qué pensaba él sobre la polémica que se había suscitado en Estados Unidos sobre las declaraciones de Ocasio-Cortez. Él dijo que si a él le hubieran preguntado por su opinión, él no hubiera dicho nunca lo que piensa en cuanto a si esa comparación es o no idónea o pertinente. Que él lo que hubiera hecho es proporcionar la información de la forma más objetiva posible que permita a los demás que formulen un juicio al respecto. Entonces aquí es donde entramos en el terreno de la objetividad. Es decir, este historiador lo que dice es: yo no estoy aquí para emitir juicios, puedo ayudar a la elaboración de interpretaciones dando la información. La información son en parte los hechos, en una medida importante, claro, con un cierto nivel de interpretación. Él dice, la historiografía no puede aspirar a ser objetiva, el periodismo tampoco, pero tiene que regirse por los principios de máximo rigor, mínimo prejuicio y máxima transparencia. O sea, tiene que tener esa deontología, ¿no? Esa manera de proceder. Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas las pensamos, las sabemos intuitivamente, o no hemos pensado a lo mejor nunca antes en ellas, pero son cuestiones que están ahí, están en redes sociales, en el modo en cómo nos expresamos, en cómo opinamos, se nos llena la boca de opinión, por ejemplo, opinión, juzgamos los juicios que los demás emiten, que muchas veces no guardan ninguna relación con ningún elemento, digamos, de objetividad. Hemos perdido un poco el sentido de eso. Ahora, viniendo al programa, escuchaba lo que ha explicado Julio Monte respecto de las declaraciones de Espinosa de los Monteros, que ha dicho que las mujeres son las que más niños matan en España, ¿no? Entonces Julio lo ha desmentido con datos, ¿no?, de manera fehaciente. Es decir, no hay ninguna objetividad que fundamente la aseveración que ha hecho este político, pero además se le ha añadido una interpretación. Ha hablado de violencia feminista. O sea, fijaos el doble rizo que ha hecho, primero porque ha mentido vil y descaradamente, es decir, no había nada, ni un rastro de objetividad en la información que pretendía estar transmitiendo, por un lado, y por otro lado, entonces su interpretación, ¿en qué se basa? Pues se basa en lanzar una consigna malintencionada. ¿Eso es opinión? Sería también un poco una pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Estaba opinando Espinosa de los Monteros?
¿Qué es objetividad? ¿Qué es interpretación? ¿Qué es opinión? Anda todo muy revuelto.
Muy revuelto, exacto.
Sí. Bueno, Elisa, como periodista.
¿Cómo se nota que todos tenéis una carrera universitaria, pero no de periodismo? Porque si no, os hubierais pasado 5 años estudiando esto. Entonces, claro. A ver, yo creo que
Noelia... ¿Dónde estás, Elisa? Que te oigo fatal.
Estoy aquí. Aquí. Es que a lo mejor tenía... Es que tengo un micro de estos de... como de los de las telefonistas.
¿Sabes? Ah, vale.
Y lo debía tener muy alejado de mi linda boquita, pero ahora ya me lo he acercado. Que digo que realmente este es el tema de fondo realmente del estudio de lo que se llama la ciencia de la información, ¿no? Entre otras cosas. Digo entre otras cosas porque la filosofía, no hay sistema filosófico que exista sin analizar lo que es la verdad. De facto, cada sistema filosófico da una respuesta respecto a qué sea la verdad y no es una respuesta cerrada. Es decir, podrían surgir nuevos sistemas filosóficos que interpretaran de otra forma la verdad. Pero yo creo que en el planteamiento se plantean muchas cosas. Una es la verdad, otra es la veracidad, la objetividad. Son conceptos diferentes que probablemente se manejan como sinónimos desde un punto de vista profano, pero que no, en realidad no son sinónimos. Realmente, Espinosa de los Monteros ha faltado a la veracidad porque ha dado datos que no son veraces. La objetividad es otra cosa. Uno de los profesores quizás más queridos de mi facultad, de la Universidad de Navarra, Luka Bradnovich, por cierto, en cuyo pueblo de origen he estado yo este verano, en Kotor, era un hombre que es exiliado de la antigua Yugoslavia y que durante su exilio, mientras dirigía un periódico en Zagreb, estuvo internado primero en un campo de concentración de los italianos de Mussolini, después en un campo de concentración de los partisanos de Tito y después en un campo de concentración de los aliados porque no sabían de qué lado era. Bien, todo eso por intentar ser objetivo, veraz y no moverse de lo que quería hacer. Bien, él dice que sin verdad la información no existe, y es verdad que sin verdad tampoco existe un poco nuestro sistema de valores. ¿Cómo definen la objetividad? La objetividad la definen como una tendencia asintótica a la verdad. Una asíntota es esa línea que se lleva las curvas en matemáticas al infinito y que jamás se corta con la curva a la que está acompañando hasta el infinito. Y por eso es una buena imagen para ver qué es la objetividad. La objetividad tiene que ser una tendencia hacia esa verdad absoluta que nunca cortaremos, pero a la que tenemos que aproximarnos tanto que quizás alguna vez en el infinito esas líneas se cortaran, ¿no? Para esa objetividad hace falta, desde luego, como bien decía Noelia, una aproximación honesta y además unos ojos entrenados, ¿no? Una de las anécdotas que contaba Luca en sus clases es que una vez entró un agresor que entró en uno de los congresos de las repúblicas bálticas y bueno, después se pidió a las personas que estaban presentes que contaran el acontecimiento, que lo escribieran, y apenas hubo una que fuera capaz de describir, digamos, de una forma neutra y paso por paso lo que había sucedido, porque todos los testigos, y eso se sabe también, por ejemplo, la justicia o lo sabe la policía, todos tendemos sin querer, es decir, no es un tema de volición, ¿no?, sino porque nuestros propios sentidos son diferentes y percibimos las cosas por nuestra educación, por nuestra percepción, de una forma distinta, de manera que claro que no podemos ser absolutamente objetivos, porque nuestros ojos ven de una manera, nuestro pensamiento recibe de una manera, nosotros mismos elaboramos lo que vemos de una manera, aunque no queramos, tenemos un sesgo, pero sí podemos ser honestamente objetivos en el sentido de que pretendamos dejar fuera ese sesgo de interés personal y intentemos acercarnos con honestidad de una forma más fría a lo que son los acontecimientos.
O sea, que bien es lo que decíamos, que la objetividad, que normalmente los periodistas y los más reputados hablan de honestidad y rigor. Porque la objetividad, más allá de los, bueno, claro, pero es que más allá de los manuales, más allá de la filosofía y de los manuales teóricos, hablamos del día a día, Elisa.
O sea, yo creo que existe.
Hay que aterrizar realidad.
A ver, Julia, yo aterrizo en la realidad. Yo creo que la objetividad existe. A ver, no existe de una forma pura, no se puede ser objetivo puro. Pero la visión objetiva sobre una cosa, sí que si no, no hubiera existido. Mira, en los últimos 10 años yo ya no sé qué decirte. Pero el periodismo como lo conocemos porque hay una discusión sobre la objetividad. Y porque el esfuerzo de los periodistas por encontrar esa objetividad, contrastando las fuentes, verificando los datos, contrastando con otros compañeros, haciendo el esfuerzo de separarse de los propios hechos y consultando a otros a ver cómo los ven. Es decir, ese es el esfuerzo de la objetividad.
Ya.
Y claro que existe.
Bueno, creo que tienes una visión romántica, pero bueno,
no, está bien. Julia, no, escucha.
Está bien.
No, Julia, es que esta discusión la hemos tenido muchas veces.
Sí.
Si mi visión es romántica, el periodismo no existe. Es decir, no es romántica. Cuando se han hecho las grandes cosas en el periodismo, se han hecho de una forma intentando encontrar la objetividad de los hechos.
Vale, pues luego me pones algunos ejemplos.
Por ejemplo, el Watergate. Por ejemplo, los que investigaron el Watergate.
Tienes que ir a los años...
Bueno, pero entonces, si hablamos de que se ha perdido la deontología del periodismo, es otro tema.
Vale.
Pero
bueno,
no hablemos de que no existe la objetividad porque ahora haya mucha gente que se siente incapaz de practicarla.
Vale. Bueno, sí, pero insisto, una cosa son los manuales filosóficos de teoría y otra la realidad.
Yo llevo 35 años haciendo periodismo, tampoco soy tan teórica.
No, pero las cosas que dices me acercan más a la teoría que a la realidad del día a día.
Pero jamás hay una buena práctica sin una buena teoría. Eso no lo olvidéis tampoco.
Venga,
a lo mejor el problema es que hay gente que le falta teoría.
¿Javier?
Oh, bueno, es que da para mucho. Yendo al grano. Yo soy de los contrarios a Elisa. Creo que no existe la objetividad. Que no hablo solo de periodismo. Yo querría hablar de comunicación. De comunicación personal, incluso cuando hablamos con un ser querido, con una pareja, con un amigo, con cualquier persona. Y en ese momento, aunque pretendamos ser objetivos, es muy complicado ser objetivos porque nuestra comunicación pasa por el tamiz de nuestros prejuicios, de nuestras experiencias.
Eso ya lo he dicho yo, ¿eh?
Sí,
o sea, yo estoy de acuerdo con eso.
En alguna cosa coincidimos, ¿no? En la consideración general de que existe la objetividad o el periodismo, por ejemplo, el periodismo objetivo e independiente.
He dicho que hay que tender asintóticamente a la objetividad. Sí, creo que os lo he intentado explicar.
Sí, te hemos entendido, Elisa.
Vale.
Pero yo soy más, no pesimista, más realista en el sentido de que, pues la comunicación, no el periodismo en general, pasa por muchos filtros y muchos tamices que hacen que esté marcada por nuestra experiencia, nuestra idea, nuestros intereses, incluso nuestros intereses, y eso es lo que comunicamos a cualquier persona. Sí que es cierto que para dar a comunicar datos y hechos, ahí es donde está la honradez. Es decir, yo siempre pongo en estos casos, cuando me preguntan, un ejemplo muy rudimentario, pero que es fácil de entender. Si ahora alguien dice que es de noche en España, está faltando a la verdad, a la veracidad y a la objetividad. Todo el mundo tenemos que decir que es de día, pero a partir de ahí, ese día para todo el mundo es distinto. depende de su experiencia, depende de cómo lo perciba, depende de cómo lo quiera transmitir para según qué intereses, pero la objetividad tiene que decir que es de día. Igual que un titular.
Esa es la veracidad, no es la objetividad. Bueno, eso es veracidad.
Bueno, pero ser objetivo es decir que es de día. Vamos a decir
no, ser objetivo no es eso. Es que,
bueno, vale. No, pues no, es que no es pero eso. No, no discutamos por lo etimológico.
No, es que no. Eso es la discusión. Es que,
bueno, vamos a ver.
Si discute sobre un concepto, discute sobre un concepto.
Vale, mira, vale. La objetividad es lo contrario a la subjetividad. ¿Estamos de acuerdo? Elisa.
Bueno, la subjetividad es la ausencia de objetividad.
Bueno, pues ya está. Hola, o sea, pero no nos liemos en lo... Pues ya nos entendemos.
Es que no, a ver, si los conceptos mira, no
es que,
son
fíjate,
líos.
Esta misma discusión tuya...
Un concepto
esta,
no es,
debería,
es,
pero a
es
ver, fruto, un momento. Es fruto, debería poder acabar, Javier, sin interrupciones.
Muchas gracias. Es fruto... esta discusión, Elisa, precisamente es fruto de nuestra subjetividad. Intentamos ser objetivos los dos y hemos discutido por nuestra subjetividad. No. Entonces, yo termino ya. Transmitir hechos y datos... Ahí es donde hay que tener honradez y no mentir. A partir de allí, todo lo demás es un mito, todo lo demás pasa por nuestra forma de entender, no de ver, de entender el mundo, de buscar una verdad que no es única, que es nuestra propia verdad.
¿No estáis de acuerdo ni con el diccionario?
Bueno.
Bueno, el diccionario tampoco es una autoridad, depende de para qué
bueno,
cosas.
Bueno, pero vamos a ver, para
pero me gustaría Noelia, intervenir.
Le toca a Noelia, adelante.
A ver, bueno, yo a mí me ha interesado lo que ha contado Elisa. Yo creo, Elisa, que puedes convenir que lo que has contado no agota este debate, sino que es la perspectiva, pues en este caso, de una persona que es periodista y tiene esa formación. Eso no quiere decir que otras personas con otras formaciones no hayamos tratado temas que tienen que ver con todo esto. Yo creo que la ciencia política y la sociología está permanentemente a vueltas con el tema de la epistemología y supongo que, bueno, pues Javier, pues tienes formación de sociólogo, pues ¿qué te voy a contar? O sea, no creo que no sea ajeno a ninguno de los que estamos aquí hoy, pero como se trata de hablar también para los oyentes que están ahí fuera, pues yo quería simplemente, bueno, pues no sé si simplificar y no sé si lo habré logrado, pero que más bien el espíritu, el ánimo con el que yo planteaba el tema hoy es que cobremos conciencia de que en nombre de la objetividad o que damos por supuesto que la objetividad es una exigencia y que también tendemos a percibirnos a nosotros cuando hablamos y, como dice Javier, cuando comunicamos como objetivos. Y generalmente no lo somos porque, como somos sujetos, todo lo que viene del sujeto es subjetivo. Claro. Entonces, claro, está atravesado por toda una serie de cuestiones y elementos, pero... En determinadas profesiones, que además son profesiones socialmente muy relevantes, como por ejemplo el periodismo o la historia, hay eso que llamamos deontologías, es decir, maneras de hacer las cosas que nos obligan a tener un determinado comportamiento ético, a manejar la materia, digamos, con la que trabajamos, pues eso, con rigor, con el nivel mínimo de prejuicio y haciendo una cosa que es lo que en principio hace que estas profesiones sean socialmente relevantes, que es facilitándole a la gente el conocimiento de las cosas, es decir, transmitiendo información, porque los historiadores y las historiadoras también hacemos eso, ¿eh? O sea, no va de mucho, es muy complejo, pero es de eso de lo que se trata, es decir, de transmitir información. Y la información tiene que, claro, lógicamente está cargada de interpretación, pero tiene que tener una referencia permanente en lo objetivo, es decir, en aquello que es incontestable. En el caso de la historia, pues a veces son datos. Pero no siempre, ¿eh? No siempre son datos, pero muchas veces sí, y aún así los datos se manipulan, igual que en el periodismo, se malean, incluso se ocluyen, es decir, se pueden llegar a ocultar, a sustituir por otros.
¿Mala praxis?
Bueno, sí, en historia no hablamos de mala praxis, hablamos de debates historiográficos permanentes, porque es verdad que se revisitan muchas cuestiones, sobre todo porque en historia pasa también que el pasado es muy largo y muy amplio, y hay temas que no has visto, y que de pronto un día los ves. Entonces no es mala praxis solo, sino hacia dónde dirigimos la mirada y qué tipo de información estamos buscando, ¿no? O sea, que quiero decir que también cada disciplina y cada ámbito, digamos, de producción de discurso público, pues tiene su especificidad.
Es distinta, claro.
Pero que lo que es interesante es que, como todos opinamos, todos interpretamos y todas, y todos y todas hablamos de objetividad y nos llenamos la boca de eso, pues simplemente que a lo mejor tengamos todos estos elementos un poco más presentes, las dificultades que entraña la relación que existe entre ellos, para cuando hablemos, por ejemplo, podernos escuchar y escuchar al otro y a la otra, o cuando nos leamos, podernos leer con un cierto nivel de atención, no pensando, por ejemplo, que hay malas intenciones. Yo, cuando habla Espinosa de los Monteros y dice lo que le he escuchado decir hoy, solo puedo pensar que hay malas intenciones, porque si no hay objetividad alguna en los hechos que transmite y además se desprenden de ellos supuestamente una interpretación que habla de algo tan salvaje y grosero como la violencia feminista, que no sé si quería decir femenina, pero creo que no, que con toda la mala intención del mundo ha dicho feminista. pues me gusta pensar que los oyentes, alguna alerta se les enciende, ¿no? Y dicen, bueno, es que aquí está tan cargado el discurso de mala intención que en este señor no hay ni opinión, ni objetividad, ni interpretación, sí, mira, pero sino
para
que
intentar,
es...
Para intentar ser un poco más objetivos, digo, de cara al oyente, es que si ponemos determinados, por ejemplo, ese ejemplo... Que está bien tomado respecto al tema de los hechos y tal, puede hacer que desde un punto de vista de la audiencia haya gente que piense, ha elegido ese ejemplo, podía haber elegido otro. Yo por eso voy a descarnar un poco más, en el sentido de que, a ver, decías el diccionario, pues que a veces nos aclara las cosas. ¿Qué dice de objetivo? Que se basa en los hechos y la lógica. De acuerdo que, evidentemente, lo de Espinosa Los Monteros falla en los hechos, luego ya no puede ser objetivo. Y después puedes tener los hechos y luego fallar en la lógica a la hora de trabajar con ellos. Y por último, el diccionario también dice que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y a la lógica y no a los propios sentimientos. Y claro que es posible hacer juicios de valor o manejar los hechos y la lógica intentando despojarse de los propios sentimientos. Eso es una postura de honestidad, es un esfuerzo ético y claro que es posible hacerlo. Es decir, lo conseguirás más o menos, ahí está la tendencia asintótica, será más perfecto o no tu acercamiento a los hechos desde la lógica, pero desde luego se puede hacer. Y desde luego el último término, el de la opinión es honesta cuando primero se ha buscado los hechos y los ha pasado por el filtro de la lógica. Muchas veces se carga respecto a, pues es que se opina de esto o del otro, es que siempre se puede opinar. Cuando uno es capaz de buscar los hechos, eso lleva un trabajo, ¿eh? O sea, para opinar de un tema que nos planteen aquí en el gabinete, y eso lo hacéis todos, uno busca los hechos. Y una vez que tiene los hechos, los ve a la luz de la lógica. Y a partir de los hechos y de la lógica, uno da su opinión personal,
pero Lisa,
advirtiendo que es una opinión personal. Y ahí es donde surge el diálogo fructífero, cosa que parece que los políticos olvidan. Elisa, por ejemplo, ¿por qué? Termino. ¿Por qué surge ahí el diálogo fructífero? Porque cuando tenemos unos hechos, y los hechos como tal verdad, porque si ya entendemos que la verdad no existe, nos vamos a unos principios filosóficos que nos son un poco ajenos, es decir, si tenemos los hechos y todos tenemos la misma lógica, porque es una lógica que está formada, al menos en Occidente, de una forma similar, partimos de una base, de una masa, a la que luego podemos convertir en crítica a través de nuestro propio sesgo, de nuestra propia formación, de nuestra forma de ver las cosas. Y así es como nos enriquecemos en el debate.
O sea, ¿tú crees que ante los mismos hechos las opiniones son las mismas?
No, claro, al contrario. No, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Ya, ¿no? Lisa, lo que te estoy diciendo es que una vez que tienes los hechos filtrados a través de la lógica, después sí que tú, a través de tu experiencia, puedes interpretar esos hechos.
Yo creo que estás en una teoría romántica
hablas de un mundo que no existe, pero sí, en fin, Javier,
Javier, y luego tú,
Elisa.
Termino con una frase, el idealismo es lo único que ha salvado al mundo todos los temas. Es decir, el hecho de que digáis que las ideas o el idealismo o el cómo debe ser, el deber ser, es como risible, pues me parece tremendo.
Pero es que no estamos hablando de cómo deben ser las cosas, sino cómo es la realidad, Elisa. Pero bueno, volvemos.
No, pero mira, esto es un ejemplo de lo que estamos discutiendo. Tú tienes una forma de ver la realidad. Y para ti esa realidad es una, y tienes una imagen romántica que yo no critico ni desdeño ni me río de ella, todo lo contrario, yo soy muy idealista también, pero yo tengo otra, y las dos a lo mejor son tan válidas, ¿eh? Porque ¿dónde está la verdad? Porque tú hablas de hechos, primero los hechos, hay pocos hechos únicos para todo el mundo. Los hechos ya están influenciados, sí, o sea, yo te he puesto un ejemplo, mira, que te he puesto el ejemplo rudimentario de que es de día, pero hay muchos hechos que dependen de nuestra capacidad de visión sobre ellos. Dos, has hablado de la lógica y has dicho textualmente que todos tenemos una misma lógica. Yo ahí discrepo absolutamente. Hombre, ¿no? Hay una lógica común para todo el mundo. No, Elisa, hay una lógica que se fundamenta en el individuo.
Hay una lógica correcta y una que es incorrecta, que no es lógica.
Pero déjame, por favor, poner el punto. Intento terminar pronto. Vale. Noelia, subjetivo viene de sujeto. Y objetivo de objeto. Entonces, lo subjetivo pasa por nuestro filtro de sujetos, de individuos independientes. Y por eso ya es que yo discuto contigo, porque hasta planteo que ese hecho que tú ves único para todo el mundo es un hecho distinto según los ojos con los que lo miramos. Y ya, a partir
teoría,
de ahí,
no existiría ni la ciencia.
Bueno,
con
yo
tu
querría,
teoría de ahora no existiría ni la
querría
ciencia.
Querría intervenir ¿no? ahora un poquito. Sí.
No, precisamente la objetividad solamente es un valor seguro en la ciencia.
Claro,
precisamente.
Que es
la, ahí
Julia,
está
es
la cuestión.
Vamos a ver, Julia.
Ese es el quid.
Puedo
vamos
intervenir.
Si la objetividad...
Ahora le toca. Momento, bueno. Noelia y luego tú, Elisa. Va.
Sí, lo que quería decir es que, bueno, es un debate también un poco nominalista y bizantino, o sea, que también conviene a lo mejor intentar salir de él, porque
sí.
Está claro, lo que está claro es que no hay unos hechos incontestables y porque en la forma incluso en cómo los transmitimos ya los estamos interfiriendo, claro. Digamos, o interviniendo con la narrativa que utilizamos, y eso es así. Y entonces lo que tenemos es que podernos entender desde un lugar, precisamente era lo que trataba de transmitir con el gabinete de hoy, que no sea la apelación continua a la objetividad, porque además está tan desvirtuado lo que es objetivo y no lo que y lo que no lo es en el mundo de lo social, digamos, en el mundo de lo humano, no de lo científico, que es fácil que desde ese lugar precisamente el entendimiento mutuo sea imposible, o es fácil que Espinosa de los Monteros pueda decir lo que dice sin sonrojarse, ¿no? Sabiendo como tiene que saber y siendo plenamente consciente de que está dando una información falsa. Porque se ha vaciado de sentido esto de la objetividad. Se la invoca mucho, pero ha perdido totalmente su razón de ser. Y quiero insistir igualmente en la idea de que no perseguimos la objetividad. La objetividad es un medio del que nos tenemos que servir para construir discurso. Entonces es un elemento más, junto con otros que entran en juego. Javier mencionaba alguno de ellos. Yo, la lógica también me pasa que no sé tampoco muy bien a qué te refieres, Elisa, si te refieres a una forma en particular de pensar o de construir discurso.
No a creo... la lógica formal, a la lógica formal, bueno, pues, a la inferencia, a la forma en la que es correcto.
Hay muchas formas de lógica formal. Bueno. De hecho, la lógica no es una sola lógica, sino que también hay muchas escuelas de lógica. Muchas maneras de pensar.
Y hay cuestiones que son ilógicas, porque van contra los principios de la lógica. ¿De acuerdo? Hay inferencias
sí, bueno,
que son ilógicas.
Sí, pero yo quería terminar...
Sí, acaba.
Sí, lo que quería decir es que, bueno, quería insistir en esta idea, ¿no? Que lo de la objetividad quizá tenemos que tenerlo en cuenta como un elemento más, pero que lo importante es las interpretaciones que hacemos y las que nos llegan, con qué elemento las sometemos a análisis, con qué elementos las sometemos a análisis. Y ahí sí lo ha dicho Elisa antes, eso exige un trabajo, y es verdad, exige el trabajo de informarte, de leer diarios, de leer libros de historia, de discutir en, no sé, con los amigos tomando un café que te van a contar cosas, creerlas o no, y entonces tratar de verificarlas. Eso es un trabajo, pues sí, es una actividad que es propia, por otra parte, del ser humano, que os recuerdo, y me recuerdo a mí misma, que como somos seres pensantes, pues en principio esto no debería tampoco suponernos ningún problema, ¿no?
Vale, Elisa, ahora.
A ver, yo es que no puedo participar de ese relativismo respecto a que son cosas románticas o que es relativo todo. Es verdad que epistemológicamente, ya lo he dicho antes, no todos vemos igual, no todos oímos igual, no todos tenemos las mismas percepciones. De eso parte cualquiera, porque eso es un tema biológico. Pero no me refiero a eso, me refiero a que efectivamente, claro que hay hechos constatables. O sea, todo nuestro sistema funciona con hechos, la policía funciona con hechos, la justicia funciona con hechos, el periodismo funciona con hechos. Toda esta relatividad de la que habéis ahora es la base y el sopicaldo que han creado o que se ha creado a partir de los que quieren destruir los hechos y la realidad, crear las fake news y hacernos vivir en un mundo invivible. Porque el ser humano en un mundo en el que no haya cosas que pueda constatar, no puede vivir. De manera que gran parte del esfuerzo humano ha estado siempre llevado a constatar. Dice Julia que solo en la ciencia. Bien, los mismos principios de la ciencia se pueden utilizar en las otras ciencias. Es decir, tú puedes experimentalmente saber lo que hay. Puedes saber lo que hay. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no... Es decir, el otro día hubo una polémica respecto a la sentencia del PP de los ordenadores y respecto a la condena en costas. Bueno, amigos, si uno va a la sentencia y la lee, el hecho es que no hay condena en costas. ¿Se entiende? No hay condena en costas. Por lo tanto, no se puede opinar respecto a si hay condena en costas o no. Se podrá opinar después, una vez que hemos constatado el hecho, respecto a si es bueno, si es malo, si está bien hecho, si está mal hecho, pero el hecho es que no hay condena en costas. Entonces, en eso está basada nuestra sociedad, en que hay cosas que son inalterables, es decir, una sentencia dice una cosa, en el lugar del crimen apareció no sé qué, es decir, la realidad existe. Y si nos acostumbramos o pretendemos decir que el que no nos la cuenta cuando está haciendo su trabajo, porque a mí cuando está haciendo trabajo el que no se nos la cuenta es porque en el fondo no puede, estamos engañándonos, porque el trabajo es tener los ojos entrenados para buscar lo que más se acerque a la verdad.
Vamos a ver, una pregunta, una duda. Sí. Cuando ante un mismo hecho, o sea, datos, ante un mismo hecho un juez ve jolgorio y excitación sexual y otro ve agresión sexual.
La interpretación de los hechos.
Bien, pues efectivamente estaréis conmigo en que hay unos hechos. Y estaréis conmigo.
Pero lo que vale es el hecho, sino quién lo interpreta y lo que pasa.
No, pero vamos a ver, Julia, ¿qué ha pasado? Que después de que 15 personas se han asomado a los hechos, 14 han interpretado una cosa y solamente un señor ha interpretado otra. Ergo, tenemos que decir que este señor o tenía viciado su forma de ver los hechos, o no discurría de forma lógica, o su subjetividad le apartó de la recta verdad. Porque el resto de las 14 personas, más otros miles más, hemos tenido claro que, dejando aparte el matiz jurídico, ahí no había sexo consentido.
O sea, dirías que ese señor ha aplicado una lógica incorrecta.
Claro.
Ya. ¿Y le ha pasado algo por aplicar una lógica incorrecta? ¿Le ocurrirá algo por hacerlo?
Pero esto son cuestiones a más de si existe ese hecho real o no. ¿Le ha pasado algo? Bueno, pues le ha pasado, en primer lugar, le ha pasado que todos sabemos y que ya se sabe que ese señor es un mal juez y que ha valorado mal lo que su trabajo lo ha hecho mal. Eso ya de momento está ahí. Ahora, con respecto a lo que diga nuestra legislación de lo que le pase a que haga mal su trabajo, eso ya no tiene que ver con el debate epistemológico
pero
de si había hecho o no había
ampliemos
hecho.
Mucho más
había
el foco.
Javier, lo último ya,
sí,
por favor.
No, sí, no solamente con este caso. Yo iba, ya que estaba comentando lo que ha comentado Elisa, al mundo jurídico. Todos los hechos son interpretables en sentencias. Todos. Y hay diferentes interpretaciones de hechos que dan fundamento a distintas sentencias. Llevemos eso a la vida real, a nuestra comunicación real. Los hechos en sí mismos nosotros los valoramos de una forma y luego los comunicamos con una subjetividad, incluso por intereses. Pero no estoy hablando del periodismo, estoy hablando de la comunicación interpersonal.
Yo lo he llevado al tema de la justicia porque si incluso...
Es que es un buen ejemplo, yo lo iba a decir cuando
lo
estaba
comentando. No, es el ejemplo extremo. Si una persona que va a decidir sobre la libertad de un individuo, que es lo más sagrado que tiene una persona, está sujeto a su propia subjetividad, ¿qué podemos esperar? Si eso le ocurre a un
pues
juez,
pues,
¿qué podemos
15,
esperar del resto?
Yo pues querría, esperemos que haya 15 que sí sean, separados
claro,
de su trabajo.
Yo querría decir sobre esto, o sea, sí me parece que es una cuestión importante lo que ha dicho Elisa, y no es solamente una cuestión numérica. O sea, esta es también el tema clave, digamos. Claro, que tenemos que generar consensos en torno a qué es lo que damos por bueno y por malo, porque efectivamente subjetividades enfermas siempre va a haber.
Ya. Y, bueno, hacemos sí.
No, ¿cómo? Bueno, sí, pues luego acabo.
Vale, gracias. Que es tarde.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa, pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Athletic.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
139 millones con el bote de Euromillones. Adiós al estrés postvacacional. Yoga para todos en el Himalaya. Familia que medita unida, permanece unida.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, 139 millones. Y además, el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Vuelve el stock fuera de Leroy Merlin. Atrapa descuentos increíbles de hasta el 50% en una selección de productos para mejorar tu casa y jardín. Solo hasta el 23 de septiembre. ¡Corre, que se acaban! Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Onda Cero.
Aquí Estación Espacial, ¿me recibes?
Aquí en Houston.
Houston, tenemos un problema.
¿Qué pasa?
Tenemos que regresar ya.
¿Pero por qué?
En Takay Motor hay descuentos estratosféricos de hasta 8.000 euros. ¡Houston! ¡Houston! ¡Dios mío! ¡Estamos perdidos! ¡Se han ido a Takay Motor!
Ven antes del día 15 de este mes y aprovecha los descuentos en el modelo Kia que elijas. Recuerda, solo hasta el día 15. El mayor concesionario Kia de Europa te está esperando en la Milla del Motor, en Alcorcón, en Fuenlabrada, en Móstoles, en Alcobendas y en takaimotor.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
En Adelgar sabemos que adelgazar sí es posible para cualquier persona. Sean 3 o 25 los kilos que te sobran, el sobrepeso tiene solución. Nos tomamos muy en serio el adelgazamiento. Desde 1994, más de 60.000 personas ya han adelgazado con nosotros. Pide tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Deja tus kilos en
Llega al Teatro Reina Victoria Intocables, la adaptación teatral de la película francesa. Intocables, una comedia divertida y conmovedora. La improbable amistad de un rico tetrapléjico y su joven cuidador. En Madrid hasta el 24 de noviembre. Intocables. Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
¿Necesitas ayuda profesional para un familiar con adicción? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones al alcohol, drogas o juego. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Muebles Los Pinos, pura madera. Librerías y escritorios a medida, madera maciza. Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en librerías y escritorios a medida en madera maciza.
Pues yo no me lo pierdo. ¿Dónde tengo que ir?
¿Dónde va a ser? En Európolis Las Rozas. Muebles Los Pinos, pura madera.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
As Fontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Estamos en el último gabinete de la semana que ha propuesto Noelia Danez como autora. Hoy los viernes seguimos con la buena costumbre de hacer gabinete de autora. Muy animado en Twitter, la verdad es que no hemos recibido mensajes de WhatsApp con voz, pero en Twitter la verdad es que están los oyentes muy animados, entre ellos hablando de lo que significa la objetividad. Y el camino que ha ido tomando este debate después de las intervenciones de Elisa Beni y de Javier Gallego. No queda mucho tiempo, pero es suficiente para que digáis cosas que aún no habéis dicho en torno a la objetividad.
Yo sí quería decir que me parecía muy relevante el asunto ese al que se ha señalado tangencialmente de los jueces, ¿no? De que uno, que tiene una subjetividad claramente trastornada, percibe una cosa diferente y, por tanto, el juicio que emite pues es un juicio que no corresponde con el de los demás. Claro, es que esta es la cuestión. El conocimiento se genera también por consenso de las comunidades que lo producen. Y eso es así. Lo que, como bien dice Elisa, bueno, estaba ese señor, pero menos mal que había otros que tal. Ahora, también os digo, se producen determinados consensos y acuerdos sociales muy amplios en torno a determinado tipo de creencias que resulta que hay que revisar. O sea, que quiero decir que, claro, es que el conocimiento...
Esto mismo hace 40 años
exactamente
hubiera sido objetivamente distinto.
Exactamente. O, por ejemplo, y quiero con esto retomar el ejemplo del principio, los campos de concentración, se conocía perfectamente su existencia en la Alemania del Tercer Reich y se era connivente, porque no se consideró a partir de un determinado momento que el exterminio de judíos fuera un problema desde un punto de vista ético. Pero digo más, la frontera sur de Estados Unidos tiene campos de detención que son a todos los efectos campos de concentración y todos y todas estamos viviendo igualmente con ellos, hasta el punto de que Ocasio-Cortez plantea esta interpretación, hace ese llamamiento que es efectista y no hay un consenso claro en torno a qué es y qué no es un campo de concentración.
Pero eso
y, déjame acabar, Elisa, por favor. Y hasta qué punto la interpretación o en este caso la analogía o la comparación que ella pretendía establecer, eso no es relevante, pues bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones que estamos discutiendo, la objetividad no es tan estable. Cuando de lo que hablamos es de conocimiento en ciencias sociales y en humanidades, la objetividad no es estable, porque cambia totalmente en la medida en que nos vamos relacionando una y otra vez con ella. Y ahí entran otros elementos que hacen posible la interpretación. Elisa habla de lógica. Bueno, a mí me gusta hablar también de diálogo social, o sea, porque también se trata de que hablando con otros y otras es como nos ponemos de acuerdo.
O sea, la objetividad va cambiando según las épocas históricas.
No, yo no estoy de acuerdo en eso,
bueno,
para nada.
La objetividad, como yo lo he planteado al inicio de y con los ejemplos que he traído, y con relación a estos ejemplos en concreto que hemos venido a poner ahora aquí sobre la mesa, no es que vaya cambiando con el paso del tiempo, sino que nuestra relación con los hechos, con lo que llamamos convencionalmente los hechos, cambia, y en esa medida, como nuestra mirada se transforma, los hechos también. Ahora, no, la objetividad, bueno, pero el palabra en sí mismo y lo que tratamos de designar con él, pues es más o menos permanente, digamos, el sentido que le otorgamos, pero que lo de los hechos y todo esto se mueve, ¿no?
Voy un poco con la primaria visión de un periodista, que es primaria. Mira, en Alemania existían Auschwitz, existían campos de concentración y de exterminio en los que murieron millones de judíos, ¿de acuerdo? Eso es un hecho objetivo. En la frontera mexicana hay, en Francia hubo campos de internamiento de presos de republicanos españoles que se habían dado a la fuga. En los bóer holandeses hubo campos de concentración de prisioneros. Ha habido campos de concentración, es decir, esos son hechos objetivos. Unos eran campos de concentración, otros eran campos de internamiento y otros eran campos de exterminio. Y la diferencia, y por eso los conceptos son importantes, es clara. Por lo tanto, los hechos objetivos están sobre la mesa. Lo que ya es subjetivo es si es comparable lo que está sucediendo en México con lo de Alemania, por ejemplo. Y yo ahí, haciendo uso de mi lógica y de mi desapasionamiento, digo que Ocasio se ha ido un poco de caña, porque desde mi interpretación, que esto ya es interpretación, de los hechos ciertos y comparando las realidades de lo que yo sé que pasaba en un sitio y de lo que sé que pasa en otro, pues digo que las realidades no son exactamente iguales.
Pero puedes estar equivocada.
Bueno, claro. En mi interpretación
hay un debate, no, hay un está, debate en la sociedad norteamericana en este momento muy fuerte. Claro.
Sí, pero la objetividad.
Ahí está la lógica, que no es unívoca.
Pero vamos a ver, pero la objetividad. ¿Pero qué tiene que ver esto la lógica?
Pues lo
la,
pues,
la objetividad tiene que ver con que sí había campos de exterminio en Alemania, sí había campos. Sí, esos son los hechos clarísimos.
Elisa, sí.
Sí hay campos de internamiento y que luego son diferentes los de prisioneros, los de internamiento,
una
y
línea,
los de exterminio.
Una línea.
Esos a ver, son los hechos.
Javier, la última.
Una línea. Aunque pretendamos, no hablo de periodismo, hablo de comunicar, como he dicho al principio, comunicar en amplio sentido. Aunque pretendamos ser objetivos, es muy, muy, muy complicado serlo. El ser humano reduce el caos, reduce el mundo complicado que tiene a su alrededor, lo segmenta precisamente para entenderlo como la supervivencia.
La información es cara y la opinión barata. Lucas, buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes.
Tenemos aquí un debate muy encendido.
Ya lo estoy viendo.
Sí, ¿qué nos vas a contar hoy en la brújula?
Hoy resulta que estamos con otra alerta por carne mechá, que se descubre además casualmente, porque resulta que es un chico en Madrid, que un adolescente, que creen que tiene los síntomas, que ha tomado carne mechada de otra marca.
¡Ostras!
Entonces van a esa empresa, efectivamente comprueban que hay contaminación por listeriosis, pero el chaval no tenía listeriosis.
Ya.
Es decir, que yo me pregunto y preguntaré en el programa, hasta el momento la Junta de Andalucía no quiere responder, si van a hacer más inspecciones, qué se va a descubrir, qué está pasando, y un poco pues en este país que presume con razón de su sistema de salud pública,
pues
que
sí,
tengamos estas alertas alimentarias, pues es un poco inquietante.
Por cierto, ¿es verdad que ha dicho Juanma Moreno hoy que va a poner toda la carne en el asador para acabar con la listeriosis?
Posible.
Lo estoy leyendo en el digital Sevilla.
Sí. Bueno. Hombre, sí, también se hacen planes de choque para incentivar el sector del automóvil.
A veces ¿No me diréis que no es objetivamente una frase desafortunada?
Absolutamente. Absolutamente. Pero no vamos a entrar otra vez en el debate.
No.
Y un par de cosas más. El tema de los editores, que ahora el gobierno se ha dado cuenta que la inspección ha fallado, por lo menos quiere escuchar a los editores de libros de texto y la historia reinventada en cada territorio concreto. Contaremos un poco cómo va la sesión de investidura y en la cuestión económica, el sector de la vivienda, que vuelve a marcar una realidad inquietante, que se frenan la compra de vivienda y también se frenan las ejecuciones, eso también es verdad. Huelgas en el sector del automóvil y la felicidad, que el Ipsos dice que somos el país europeo más infeliz.
Pues nada, volveremos volveremos.
Me ha sorprendido tanto como vosotros.
Volveremos el próximo lunes y pondremos también toda la carne en el asador, como el presidente de la Junta. Señores, gracias. Buen fin de semana.
Adiós.